Hace unos días se dieron a conocer los 10 finalistas del premio de novela Filba. Entre ellos hay tres autores cordobeses. Uno de ellos es autor de una novela de terror alucinante. De las cosas imposibles dejar de leer esta novela. Vamos a hablar con el autor de esta novela, que se llama La Masacre de Kruger, la novela. Y el autor es Luciano Lamberti. Hola, Luciano, buenas noches. Emanuel Rodríguez, Gonzalo Puig, Celeste Yacheta, te saludan.
Hola, ¿cómo están?
Bien, ¿vos?
Bien, muy bien.
Bueno, la pregunta de rigor es a todos, la primera pregunta, en todos lados. ¿Cómo te está tratando esta cuarentena terrible?
Sí, con vaivenes. Tengo algunos días malos, otros días horribles. y otros días difíciles.
Bueno, imagino que en ese contexto quizás la noticia de que tu novela haya llegado a ser finalista del premio Filba te habrá al menos traído un poquito de contentura.
Es una alivio. Sí, está bueno que la novela, además de terror, viste, llegue a esa instancia entre 300 que creo que había presentadas, es esperanzador.
Así es. Bueno, yo la estuve particularmente leyendo en estos días. Había leído algunas de tus obras anteriores también. Me atrapó muchísimo. Me parece que es muy difícil dejar de leerla y me encanta cuando pasa eso. Como experiencia de lectura, muchas veces, a veces uno empieza a leer algo y genera como un cierto tedio hasta que le encontraste el gusto. En este caso, como que de arranque nomás, ya genera ahí como un apego tremendo. Contame un poco la historia, cómo fue que nació, cómo es el germen de esta historia que decidiste contar. Es fuerte porque son como un misterio que incluye 100 muertes de gente que se mata entre sí, digamos. ¿Cómo nace el argumento de esta novela?
Bueno, sucedió año tipo 2015, que yo estaba viviendo en un quillo y estaba como muy en boga en los medios la cuestión de la inseguridad, ¿no? Se daba como mucha... Le daba mucha manija a eso. Y viendo en un quillo y caminando por las calles de tierra, me empecé a imaginar, empezaron a venir a mí como estas imágenes de violencia entre vecinos, ¿no? Fogoneado quizás por esto que te digo, por todas las noticias que había alrededor sobre el tema de la inseguridad. Fue algo que guardé en algún cajoncito mental y que años después se me ocurrió agregarle esta cuestión del meteorito, digamos, de una motivación para la violencia desatada. Y la empecé a escribir, la escribí al principio como una novela más tradicional, digamos, y después se me ocurrió pensarla como crónica, ¿no? Como una suma de testimonios alrededor de esto que había pasado y que nadie, excepto el lector, digamos, puede entender del todo,
¿sí? Claro. A mí una de las cosas que me gustaron de la novela, a mí que me gusta mucho el cine, me cuando la empecé a leer me dije, uy, es muy Shyamalan, ¿viste? M. Night Shyamalan. Pero me gustó mucho que la acción transcurra en ese pueblo, que es un pueblo que puede ser en cualquier lado de la Argentina, cercano a la nieve, digamos. Porque es un lugar donde, cuando lo empezás narrando, contando, es un lugar donde uno no imagina que pase esas cosas. Que me parece que también es uno de los ganchos más interesantes que tiene el libro.
Sí, porque bueno, esa idea de pueblito perfecto, ¿no?
Claro.
Que tiene también, yo soy, como sabrás, soy gran lector de Stephen King, y tiene esta idea de que en un pueblo perfecto, donde todo es apolíneo, todo es ordenado, todo es lindo de ver, se desata el caos, ¿no? Ver cómo funciona esa operación ahí, ¿no? Un poco, el pueblo que yo tenía en mente es la Cumbrecita, ¿viste?
Claro.
O algún pueblo del sur, tipo de esos que rodean a Bariloche, ¿no?
San Martín de los Andes, ponele, una cosa así.
Ponele, sí, una cosa chiquitita, alemana, perfecta, muy cuidada. Y también referencias que tengo cinematográficas, tipo Twin Peaks y
claro.
Fargo, ¿viste? Son cosas que yo siempre escribo a partir de imágenes y esas imágenes me venían a la cabeza cuando estaba escribiendo. Incluso hay una telenovela que se cita literalmente en la novela, que están viendo en el momento de la masacre y que es un poco un robo de la telenovela que ven en Twin Peaks, que es como una especie de Twin Peaks.
Exactamente.
Vuelta a melodrama. Y que me divierte mucho escribir esa clase de cosas, me hace reír.
Totalmente, tiene eso. A mí, yo cuando lo empecé a leer, y cuando el personaje se encuentra con toda la situación, la personaje protagonista se encuentra con la situación, dije, acá no sabés si tiene que llamar a dos detectives, a dos detectives de CSI para ver qué pasó, o a Mulder y Scully, ¿viste? De los expedientes X. Es como que está bueno eso, y después, bueno, ahí va agarrando el ritmo, la cosa que se pone interesante. La verdad que es un hermoso laburo el que hiciste, porque, como dice Manuel, te atrapa el libro y no te suelta. Y me parece que eso es uno de los ganchos más lindos que puede tener un libro.
A mí me gusta hacer eso. Me lo dicen siempre, a veces pienso que es un halago, a veces pienso que me están diciendo que es livianito el libro, pero me gustan. Yo creo que una de las funciones de la literatura es entretener, digamos, y es tan importante como otras funciones que pueda tener, ¿no? Uh-huh. La vieja función de la literatura que tenía cuando no existían las series ni Netflix, ninguna de esas cosas, que era entretener, contar una historia, atravesar una experiencia, digamos, a partir de la lectura, y eso me gusta. Y sí, divertir y enganchar al lector, digamos, para que siga leyendo, para que se meta de cabeza en la historia, para mí es como un desafío, ¿no?
Luciano, desde ese momento que tuviste la idea hasta la publicación del libro, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo es el proceso tuyo de escritura de un libro?
Y yo soy bastante poco planificador, digamos, como que me mando, lo cual implica que después tenga que reescribir mucho, ¿no? Que tenga que hacer las cosas de nuevo, pero me mando de cabeza cuando me gusta algo y voy como probando cosas. No es que voy a hacer una escaleta, un esquema y seguirlo a rajatabla, sino más bien explorar a partir de la escritura, ver hacia dónde me lleva, y después ponerme a ordenar ese desastre, digamos, que sale, ¿no? Porque también me gusta las obras que están corregidas, que tienen una búsqueda interior, que no son solo expresión de mis sentimientos. Entonces, escribo como desquiciado un par de meses, después trato de ordenarlo para que tenga sentido, y a veces tengo que reescribir muchas partes, o reordenar, digamos, las partes que están ahí. Entonces es como un trabajo bastante largo y tedioso, que yo para encontrar placer. Entonces no me sacan de ahí.
Durante todo el libro se habla de algo que pasó en Kruger en 1987, y en un momento aparece un personaje que escribió un libro sobre lo que pasó en Kruger en 1987. Ese libro se llama igual que este, ¿no? La masacre de Kruger. Y el escritor dice, está en voz del personaje: sé que mi libro gira en torno a la idea del misterio, de esa parte de la experiencia humana para la que no hay palabras, del misterio, de la locura y de la oscuridad en la que vivimos. Ahí, da la sensación de que estás hablando vos mismo, y hasta lo confirmaría por el gesto humorístico que viene después, que cuenta que lo imprimió en su casa, no se vendió, quedaron los libros en la pieza, y él toma la no venta del libro como una señal.
Sí, es una edición de autor, digamos, en la que todos empezamos a publicar alguna vez, de más jóvenes, y después nos vendimos al sistema. Pero sí, es un poco mi interpretación del libro, ¿no? Igual, a mí los libros que me gustan son los que construyen símbolos, ¿no? Es objetos o acontecimientos que puedan ser leídos de diferentes formas y que sean abiertos y que tengan mucho sentido. No quiero cerrar la interpretación hacia un solo costado, ¿no? Porque esto puede ser interpretado políticamente, socialmente, en historia de la literatura también. Yo pienso en el matadero de Echeverría y la violencia que hay ahí como el germen de la literatura argentina también, ¿no? Pero bueno, me gustan los libros y trato de hacer libros donde cada lector pueda entender lo que o fabricar el sentido a partir de su propia experiencia y de su propia biblioteca cuesta.
Hola Luciano, buenas noches. Celeste, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Primero te tengo que preguntar, ¿cómo están tus plantas después del regado con cerveza? Sí, si está todo bien o...
Milagrosamente bien, lustrosas. Ah, bueno.
Más de uno quisieran ser tus plantas, me parece, este jueves de la noche.
Es cerveza que queda vieja de la noche anterior, no se preocupe. Con cigarrillos, un espanto.
Luciano, te pregunto porque recién hablabas que, bueno, un poquito de tus orígenes y con respecto a la escritura y demás, y acá en Córdoba vos habías fundado una pequeña editorial, ¿verdad?, que se llamaba La Creciente. ¿Hay una diferencia entre escribir en una editorial, digamos, pensado en esto, en textos que van a circular más cercanos a un libro que tuvo la repercusión como este?
Son cosas distintas, digamos. Yo a veces extraño un poco la edición independiente y la manija que te dan, y la bola que te dan en una editorial más chica, ¿no? Que es mucho más intensa. Digamos, sos como el autor. Y después en las editoriales más grandes, lo bueno es que estás en todas partes y que tu tía de Mortero tiene acceso al libro.
Claro.
que no pasa con la editorial chiquitita, ¿no? Claro. Es mucho más difícil. Lo cual, por otro lado, deja cierto misterio en torno a tu figura, que es saludable. Igual, con toda esta crisis que se viene, yo no veo mucho horizonte para las editoriales grandes, que tienen que mantener como un sistema, ¿viste?, de muchísimos empleados y de muchísima guita. Creo que es otra vez el momento de las editoriales más chicas.
Tal cual. Y después te pregunto con respecto al género del terror. ¿Hay algún desafío, digo, no, en esto de las tecnologías y cada vez consumimos más cosas? ¿Hay algún desafío en ese género para asustar a la gente acá de millennium, digamos, del siglo XXI o no?
Esto es un desafío, por supuesto, porque además el lector y el espectador promedio está mucho más entrenado, digamos. Entonces, tenés como gente con una coraza muy dura y que a la vez, mal que mal, todos conocemos más o menos los truquitos del género. Entonces tenés que sorprender por ahí. Por otro lado, tenés que buscar lo que se llama, lo que King llama puntos de presión fóbicos, que son estos temas que están dando vueltas en la sociedad, que no podemos terminar de asimilar con el realismo, digamos, y que lo que hace el terror es problematizarlos y perturbarlos, ¿no? En ese sentido, el terror es una forma como interesante de trabajar estas cuestiones. Pienso en este cuento de Mariana Enríquez, donde las feministas se automutilan, ¿no? Un grupo de feministas se automutilan. A mí me parece una forma muy interesante de trabajar un tema como el feminismo en la literatura, sin caer en el maniqueísmo, en el mensaje, en la moraleja, ¿viste?
Claro.
Que uno tiende a o cómo se trabaja en Un hombre sin suerte, que es un cuento impresionante de Samantha Schoening, que es un cuento realista, digamos, pero se trabaja el tema de la pedofilia, poniéndote a vos como lector en el lugar del juez. Muy interesante, digamos. Es difícil trabajar esos temas. Yo doy muchos talleres y uno tiende a poner en la hoja los valores de tu clase y de tu clase intelectual y demás, y a veces puede quedar como un poco didáctico y un poco moralista, ¿no? En cambio, el terror lo que hace es perturbar, problematizar, hacerte pensar, y en el mejor de los casos, resonar en vos un par de días después, ¿no? Como seguir resonando. Y porque te levantabas en calzoncillos a buscar algo en la heladera y te acordás de la novela de Lamberti, y eso te llega a pasar, para mí es la trecha.
Bueno, es que un poco hoy lo que uno ve, por ejemplo, esta idea que tuviste vos de vecinos matándose entre ellos, hoy con la cuarentena, hoy en Twitter, hoy está pasando.
No, fue mi forma de metabolizar esta idea de la grieta y del país inexplicable en el que vivimos, ¿no? O de la gente que sale a protestar contra la cuarentena, ¿viste? Es como algo que, digo, pasó después, pero es algo que se viene dando en la sociedad argentina desde hace muchos años, y que es la locura colectiva, digamos, ¿no? Para mí es algo tratable y pensable en la literatura. Realmente es la locura colectiva, es la, digamos, mi incapacidad de entender como a gran parte de la sociedad.
Hay momentos de un humor bastante oscuro y otros momentos de un humor quizá que no indaga tanto en las profundidades, pero que sirve para presentar de repente una escena de terror. Creo, si tuviera que elegir una escena preferida de la masacre de Kruger como humorista, por cómo me reí, elegiría el momento en que un personaje de apellido Hansenike como que putea mucho. Lo presentas inmediatamente como un tipo que putea mucho y sus puteadas son acumulativas. Sí. Tiene como un estilo muy acumulativo en la puteada. Y de repente está puteando mucho, el párrafo dice, Hansenike se quedó con el candado en la mano pensando en si lo había visto o no. Había visto algo, pero ¿qué importancia podía tener la recontraconchuda raja de 1000 gallinas putas? Entonces vio clarita una figura humana que atravesaba la calle en 4 patas. Sí, claro. Y ahí es como, primero te reís y después te cagás todo, porque como viene construyendo el relato, que no sabes bien qué pasó, y pasa una figura humana en 4 patas. Me interesa mucho, si querés contarme, contarnos sobre esta búsqueda estética de si es a propósito, si metes el humor como una cortinita para que después aparezca el terror, o bueno, si es el resultado simplemente de procesos de escritura más aleatorios.
Yo, si un libro no tiene humor, me parece que no, que le falta algo, digamos, es como que le falta una pata, ¿me entendés? Entonces, por más que busque asustar o busque resonar en el lector, creo que digo, el humor no es necesariamente enemigo de otras emociones, ¿no? Y a veces, claro, incluso se puede estar emparentado. Pienso en esta película de Jordan Peele que se llama Get Out,
sí, ¿viste?
Que es un humorista y hace películas de terror, digamos. Trabaja con ese con esa doble de ambición, y muy bien por otro lado. Pero también en ese caso particular, las puteadas me servían como para darle verosimilitud, digamos, como la idea de que era un panadero que está absolutamente harto de levantarse a las 4 de la mañana todos los días, ¿no? Y que mi forma de presentarlo era eso, metiéndome muy cerca de su punto de vista y contando ese hartazgo a partir de las puteadas, que me parecía más efectivo que decir Hansenike que estaba harto.
La verdad que es un libro maravilloso, vamos a usar para que sirva también como calificativo en otros sentidos. Te felicito, Luciano. La verdad que he pasado una experiencia de lectura intensa, muy interesante. Es una aventura bastante particular leer tu libro. Me encanta lo heterogéneo que es. No es una narración tradicional.
Totalmente.
va totalmente mezclando como en un registro como de documental en algunos momentos. Luego tiene esto un poco humorístico. Siempre hay algo medio humorístico, de un humor negro por las muertes y por cómo se dan. Toda una experiencia. Desconozco cómo irá a salir el FILBA finalmente, pero ya es un orgullo para Córdoba que estés ahí entre los finalistas.
Hay apuestas por Becerra y por Villa Olada, mi compatriota.
La coterránea.
Sí. Bien. Que va a ganar Villa
Olada. Bueno, de todas formas...
Yo no estoy conforme con esto.
Sí, por supuesto. Aparte nos sirvió como excusa para hablar un rato y eso está buenísimo.
Para charlar,
sí. Y debe ser mucho más interesante ganar el premio, pero bueno, si te sirve como consuelo.
Si te sirve como consuelo, charlaste con nosotros.
Es mucha guita.
Es un montón de plata.
Venta,
te perdiste un montón de plata, de venta y todo, pero hablaste con No hay capitán si no hay marino, te puede servir como premio consuelo.
Voy a escribir otro libro solo para hablar con usted.
Bueno, te mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por estos minutos acá con Nacional Córdoba.
A ustedes,
Luciano Lamberti pasaba por No hay capitán si no hay marino.